Saludo al exministro de Justicia, profesor Yesid Reyes, nos atiende a esta hora. Exministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Don Julio, muy buenos días a usted, a su mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Doctor Reyes, en una audiencia pública, el presidente de la Corte, la señora fiscal, dieron una explicación que pues tiene todo el soporte y la credibilidad por las personas que la suscriben, de por qué es mucho más conveniente y más efectivo no tener penas tan largas, y más bien lograr que la gente confiese sus delitos y así ahorrarse años de procesos que se acumulan en los despachos judiciales. Naturalmente, eso pasa con un crimen muy reciente que fracturó al país contra los abusadores sexuales, el asesinato de esa niña en Candelaria, en el Valle. Entonces, fue una mala coincidencia que eso haya sucedido tan cerca, porque la gente pues tiene mucha rabia. Y ahora los congresistas están diciendo que hay que excluir esa rebaja de penas. Yo quiero preguntarle a usted si usted coincide con la señora fiscal, con el señor presidente de la Corte, con los académicos, con otros juristas, en que ese es el camino para precisamente tener una justicia más efectiva. Así suene muy duro, rebajar las penas.
Sí, yo coincido con el planteamiento de ellos. Realmente esta es una discusión viejísima, tan vieja como el derecho penal, sobre qué es preferible. Una pena un poco más baja con la certeza o casi certeza de que se va a aplicar, o una pena muy alta con la incerteza de su aplicación. Las rebajas de pena estaban antes del 2006 para estos delitos también, y lo que muestran las estadísticas es que muchas personas acusadas de estos delitos, por acceder a ese beneficio de una pena ligeramente inferior, confesaban los hechos y eso llevaba a una sentencia condenatoria relativamente rápida. Después de que el Código de Infancia y Adolescencia quitó esos beneficios para esos delincuentes, lo que muestran las estadísticas es que el número de condenas ha disminuido. ¿Por qué? Porque como la gente no tiene ningún incentivo para aceptar su responsabilidad, enfrentan el juicio completo. Dicen, si no tengo nada que ganar aceptando responsabilidad, me voy a juicio. Y esos juicios en Colombia, desafortunadamente, don Julio, demoran 8, 10 o 14 años. El presidente de la Corte mencionaba en la audiencia un caso de una niña que fue abusada sexualmente. El imputado no aceptó cargos y el proceso duró 14 años hasta que lo condenaron. Y en 14 años, pues no solamente hay muchos inconvenientes por el camino, los testigos se desaparecen, olvidan algunos detalles, sino que además la niña pues estuvo revictimizada esos 14 años. Entonces, el dilema es, si bajamos un cuarto la pena y conseguimos que más gente acepte responsabilidad y les podamos imponer una condena más rápido, ¿no sería eso preferible a mantener las penas sin ningún beneficio y apostarle a la incerteza o la falta de certeza de aplicación de la pena? Ese es realmente el dilema que tenemos ahora.
Pero, doctor Reyes, pero también hay una preocupación válida de la sociedad colombiana para que muchos de estos que podrían ser considerados también enfermos, estilo el monstruo Garavito que mató a tantos niños y demás, pues sean beneficiados con este tipo de decisiones y de rebajas. ¿Cómo lograr que pues los que sí son poco resocializables no queden libres?
Yo creo que es una preocupación válida, pero creo que son dos temas que deberíamos distinguir. Un tema es qué tan alta debería ser la pena para estas personas. Esa, como le digo, es una preocupación válida suya y de buena parte de la sociedad. Y un tema distinto es cómo conseguir que esas penas, cualquiera que sea la duración que les fijemos, se apliquen rápidamente. Entonces, si la preocupación de la reducción de pena para los que confiesen es que se les rebaja la pena, mi propuesta, y así lo expuse en el Congreso, es incluyamos en este proyecto de ley un artículo que suba la pena para esa clase de delitos. Y de esa manera, la norma que les concede reducción de pena a los que confiesen no lleva a una pena menor a la que actualmente existe.
Aprovechando que estamos ya...
Oiga, pero esa arandela es interesante,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, es que aprovechando que estamos entonces ya agregándole al texto, exministro, también se podría establecer algo parecido a lo que hay en los Estados Unidos con este tipo de agresores sexuales, y es que exista una obligatoriedad tanto por la autoridad para la autoridad judicial como para la policía y para el mismo condenado, de que cuando quede en libertad tenga que alertar a los vecinos, tenga que alertar al lugar en donde va a vivir de su condición y de lo que hizo.
Sí, medidas de esas hay muchas en Estados Unidos, Inglaterra y algunos países del norte de Europa, que es justamente no prolongar indefinidamente la pena privativa de la libertad, pero sí tener unas medidas de seguridad que permitan un control y una vigilancia permanente durante a veces muchísimos años sobre la persona que ya ha pagado la pena. Eso, como dice usted, se ha aplicado en Estados Unidos, se ha aplicado también en Inglaterra y en el norte de Europa, y son experiencias que vale la pena tener en cuenta en Colombia.
Doctor Reyes, quiero aprovechar a propósito del tema del informe de cultivos ilícitos en Colombia, donde se expone un aumento del 10% en los cultivos y un 53% en la producción de cocaína del año pasado. Desde su óptica, el enfoque del gobierno con estas cifras de priorizar las incautaciones, por ejemplo, en el mar, y no confrontar directamente a los cultivadores, ¿está teniendo resultados?
No, porque yo creo que hay que mantener presión sobre las dos cosas. Sin duda las incautaciones son importantes. Lo que pasa es que si uno no controla cultivos, pues esa gran cantidad de cultivos genera una mayor producción de cocaína, que es lo que revela el informe también. Y desde luego con un aumento tan grande de la producción de cocaína, pues se facilita la incautación. Entonces, esos resultados que se ven muy alentadores, porque se está incautando más droga que antes, esconden un problema, y es que se está incautando más droga porque se está produciendo más droga, porque se está cultivando mucha más coca. Entonces, yo creo que el gobierno debe insistir, por supuesto, con las incautaciones, pero debería centrarse mucho más en avanzar con el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito.
Sí, exministro, usted plantea en uno de los apartes de su columna que pues esto también tiene un riesgo, y el riesgo es que los campesinos que están en otras regiones y que tienen pues unos cultivos que son lícitos están tentados a abandonar esos cultivos tradicionales para dedicarse a cultivar la coca. Sin embargo, también hablábamos con congresistas que nos decían que eso no es posible, porque una persona que pues ya está en el tema legal no va a abandonar esa legalidad por irse a algo ilegal. ¿Usted cómo sustenta, digamos, esa teoría que pone en su columna sobre eso?
Mire, el gran problema uno de los grandes problemas de los campesinos es que, por poner un ejemplo, la naranja vale cuando no hay. Cuando hay naranja, cuando hay cosecha de naranja, la naranja no vale, porque los precios del mercado la bajan. La naranja, por seguir con el ejemplo, tiene un precio mayor si el producto es bueno que si el producto es malo. De tal manera que manejar cultivos lícitos tiene muchísimas complicaciones. Los cultivos ilícitos no suelen tener esas complicaciones. Las personas dedicadas al narcotráfico le llevan a los campesinos la semilla a su territorio, a su hectárea, le llevan los insumos, le reciben la droga ahí mismo y se la pagan a un precio sustentado. Si el gobierno ofrece comprar a un precio estable toda la producción de la hoja de coca, sea buena, mala o regular, eso tiene muchísimas más ventajas que el cultivo de las frutas, que no tiene ninguna de esas ventajas. Y eso va a ser un incentivo perverso para que la gente se pase un cultivo ilegal, que ya sería legal, como el de la coca, que tiene asegurado un precio que el comprador no pone problemas por la calidad del producto, frente a la incertidumbre que generan los cultivos tradicionales. Esa es una de mis preocupaciones.
Exministro, y otra posible hipótesis en todo esto, ¿no sería que inmediatamente el gobierno fije el precio, pues los narcotraficantes les digan a los cultivadores, pues yo le pago más?
Sí, eso puede ser también. Eso puede ser también, claro, porque el gobierno se convierte en competidor de los narcotraficantes. Entonces, si los narcotraficantes pagan más, la única forma que tiene el gobierno para competirles y quitarles la hoja de coca es subir el precio por encima de lo que estén ofreciendo los cultivadores, lo cual termina generando un doble efecto perverso. Los narcotraficantes ganan más y el erario público termina afectado.
Yo le recomiendo a los oyentes, como siempre, leer al doctor Reyes. Él escribe en la página editorial del Espectador y tiene una pluma bastante, bastante ponderada, pero muy pedagógica. En estas conversaciones con él siempre queda una enseñanza. Se puede estar de acuerdo o en desacuerdo. Le tengo una última inquietud, profesor. Una procuradora delegada ante la JEP le pide a una magistrada en la JEP que, esto no lo dice el auto, así lo interpreto yo, espero no exagerar, pero ella lo que dice es que están buscando atajos judiciales para no responder por los crímenes precisamente del secretariado de las antiguas FARC con menores. Hablan del departamento de Nariño, el del departamento de Cauca. Hay una lista importante de víctimas. Y lo que dice la procuradora delegada a la magistrada es que los abogados del secretariado están dando una vuelta para que con eso no pase nada. Me gustaría conocer su opinión, ya que usted pues fue protagonista importante en el proceso de paz.
Yo, la verdad, esto que me está contando, solo sé lo que usted mencionó hace un par de días en la W, y es que hay una discusión sobre si existe o no existe una nulidad en el desarrollo de esa investigación. Pero no sé, le repito, nada más de lo que le escuché a usted y a otras personas en la W hace un par de días. Lo que entiendo de esa noticia que escuché, no es que estén discutiendo si son o no son responsables de esos delitos, sino que están discutiendo si se ha cumplido con el procedimiento, con el debido proceso, si les han garantizado el derecho de defensa en desarrollo de esa investigación. Pero desafortunadamente no conozco detalles para responderle con más precisión.
Lo entiendo, doctor Reyes. Como siempre, un placer escucharle. Muchas gracias. Estaremos atentos a su próxima columna.
Muchísimas gracias, don Julio. Hasta luego.
El exministro Yesid Reyes. Tipo serio. 7:03.